Muy buenos días, hermanos. ¿Por qué no aprovecha, ya que puede tomar su asiento, dése una media vuelta a la derecha y otra a la izquierda, dele un breve saludo a los que están a su lado? Usted que sintoniza en el internet, reciba un fuerte abrazo de su familia New Hope en español. Hermanos, es de nuevo un privilegio estar con ustedes para compartir la palabra del Señor esta mañana. Y pues les recordamos, estamos por las próximas 3 semanas que vienen, antes que nos vayamos al campamento. Y si usted no se ha registrado para el campamento, déjeme hacer un comercial. Por favor, regístrese. Ya esta semana van a subir los precios, y si usted no se registra, entonces se va a encontrar pagando un poco más dinero. Ya hay varios hermanos que ya se han registrado. Queremos conectar con usted un tiempo más. Cuando los domingos no se nos presta, no se nos da el tiempo, en un campamento tenemos fogatas, tenemos elotes, tenemos mucha risa y alegría, y nos da la oportunidad de conocerlo a usted más. Bueno, abra su Biblia conmigo a Colosenses capítulo 2. Yo voy a iniciar esta serie de mensajes. Gracias, Armando, por tu bella enseñanza la semana pasada, y los otros hermanos que han apoyado. Hermano Enrique, sé que él está viajando, y pues la semana que viene el hermano José Luis nos va a bendecir con un mensaje, y luego el hermano Milton va a culminar esta serie de sermones. Pero Colosenses capítulo 2, y quiero llamar su atención a los versículos 6 y 7. Versículos 6 y 7, y allí nos vamos a sentar, ¿no? Vamos a considerar estos dos versículos por 3 semanas, y usted dirá, bueno, ¿qué tanto se puede hablar en un versículo de la Biblia tanto tiempo? En realidad pudiéramos tomar muchas más semanas desglosando el texto, pero solo lo vamos a tomar 3. Entonces, vamos a aprovechar el tiempo. Bueno, dice así la palabra del Señor, versículo 6 del capítulo 2 de Colosenses. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Versículo 7, arriéguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó, y rebosarán de gratitud. Hermanos, esto es la palabra de Dios. Padre, en esta mañana, háblanos, rétanos, admonécenos, instruyenos, guíanos, edifícanos, fortalécenos, causa crecimiento, no solamente de la cintura, pero del espíritu. Pedimos esto en el dulce nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, Colosa está en una extrema parte de lo que hoy llamamos Turquía. Según cuentan los historiadores y los eruditos de la Biblia, Pablo no llegó a Colosa. Es más, si uno considera el capítulo 1 de Colosenses, versículo 7, nos dice aquí una clave. Mire, ustedes se enteraron de la buena noticia por medio de Epafras, perdón. Híjole, he practicado ese nombre, y aún pobrecito de Epafras. Nuestro amado colaborador, él es un fiel servidor de Cristo y nos ayuda en nombre de ustedes. So, Pablo allí nos da una breve explicación o una conexión para ayudarnos a entender cómo es que los hermanos de Colosa recibieron el Evangelio. Y no solamente cómo lo recibieron, pero creo que esta carta, si usted toma de nuevo una una razón por qué tomarse una taza de café o té o agua o cualquier otra bebida que usted tome, y repasa y analiza este libro de Colosenses, usted se va a fijar, por ejemplo, en el capítulo 1, versículos 21 al 23, nos da un mensaje de reconciliación de Dios. También nos habla de una revelación de este misterio de Dios en Cristo en los versículos 24 al 27 del capítulo 1. También el autor toma su tiempo para hablarnos sobre la madurez o el crecimiento, de cómo llegar a crecer en Cristo en los versículos 28 y 29 del capítulo 1. Y luego, como que exhorta o anima e instruye a los creyentes que tengan una preparación, que anhelen el conocimiento y la sabiduría, y eso lo leemos en los primeros 5 versículos del capítulo 2. Pero aquí en esta carta, esta epístola, encontramos quizás una de las más, los himnos más bonitos, los himnos de mayor exaltación, donde se nos instruye y se nos describe sobre la exaltación divina que pertenece a Cristo. Y esto lo podemos ver en el capítulo 1, versículos 15 al 20. Si alguna vez usted está batallando en la vida, Y aún para entender el concepto y la verdad de la bendita Trinidad, estos versículos del capítulo 1, versículos 15 al 20, describen para el creyente no solamente la exaltación, el lugar que Cristo toma, que por ejemplo se usa la palabra preeminencia. ¿Por qué preeminencia no se encuentra en las texturas bíblicas, pero está describiendo la preeminencia de Cristo Jesús? O sea, el lugar que corresponde al Señor Jesucristo. ¿Y qué lugar cree que es ese? ¿Segundo lugar? ¿Tercero lugar? Creo que allí cuando uno lee capítulo 1, versículos 15 al 20, descubre que Cristo es preeminente sobre todo el orden de la creación, tanto visible como invisible. Es más, declara el autor, todo lo que existe, que uno puede ver o desconoce, fue hecho por Él y para Él, y sin Él, todas las cosas no pudieran existir ni funcionar. ¿Qué tal de eso para su pensamiento esta mañana? O sea, se pudiera decir, en esta afirmación que vamos a observar en este texto, Cristo es Señor. Amén. Cristo es Señor. Vamos a observar el texto esta mañana porque, de nuevo, este texto es muy rico y he preparado quizás unos 3 puntos para consideración esta mañana que deberíamos que observar en el texto, y lo voy a fragmentar de esta manera intencionalmente. Vamos a observar solamente el versículo 6. Otra vez el hermano José Luis va a considerar el versículo 7 y también el hermano Milton van a desglosar más el versículo 7. Son nosotros, nuestra tarea, nuestro objetivo esta mañana es versículo 6. Por lo tanto, empieza el texto. Por lo tanto, gramaticalmente cuando usted lee esas palabras por lo tanto, ¿qué se imagina que quiere comunicar el autor en estas 3 palabras, por lo tanto? Creo que está diciendo aquí cosas que él ha dicho anteriormente. Por lo tanto, de estas cosas que yo les he comunicado, ¿ok? Por lo tanto, es lo que nos quiere comunicar. ¿Y qué son esas cosas, por lo tanto, que nos quiere recordar o nos quiere enseñar, instruir esta mañana? Note bien la segunda frase que dice: de la manera que recibieron. So, por lo tanto, de la manera que han recibido o recibieron, ¿qué es lo que hemos recibido? ¿Cómo lo hemos recibido? ¿Por qué lo recibimos? Y de esa manera que ustedes lo recibieron, por lo tanto. Qué triste es ver una persona que acepte la gracia de Dios en su vida y vive como pagano. Y vive confundido. Y vive en ignorancia de las verdades y las promesas de Dios que vienen a través de su palabra. Mucha gente tristemente viene a la iglesia por años y son pocos conocedores de la palabra y los misterios de Dios. Hermanos, yo espero que eso no sea el caso aquí con usted. Por eso nos apuramos en ofrecerle clases para que usted aprenda. Le ofrecemos instituto bíblico para que usted establezca conocimiento y profundidad en la palabra de Dios. Ofrecemos grupos pequeños para que usted se conecte, no solamente los domingos de la mañana, pero pueda desarrollar relación más íntima y auténtica y real entre las personas que los rodean. Esta mañana, si usted no está en un grupo pequeño, se ofrece registración después del servicio para que usted venga al evento del 18 de septiembre que se llama el evento de conexión. Conéctese. Pero vamos a observar el texto aquí. Y la pregunta que yo hago esta mañana a usted es: ¿qué hemos recibido del Evangelio? ¿Qué hemos recibido del Evangelio? Y gracias por hacer esa pregunta a ustedes. Son muy despiertos y alertos. Pero mire, ¿qué recibimos al recibir el Evangelio de Cristo? Cuando alguien le pregunta a usted, ¿por qué vas a la iglesia? ¿Qué es su respuesta? ¿Voy porque así me enseñaron mis padres? Voy porque me gusta cómo predica el pastor Pablo o hermano Enrique o hermano o José Luis. Porque me gusta la música, me gusta cómo canta Edwin. Cuando le hacen la pregunta a usted, ¿por qué vas a la iglesia? ¿Por qué en medio de tus problemas tú puedes decir aleluya? ¿Por qué tienes paz en medio de las crisis que tú enfrentas? Y algo que me fascina de lo que este libro, esta carta nos habla. Por ejemplo, no tengo tiempo de leerlo todo, pero mire algunos, escuche bien de ciertas partes de este texto, de esta epístola, cómo el apóstol describe estas cosas. Mire, Colosenses 1:22. Pero ahora Él los reconcilió consigo mismo, consigo, mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Y luego dice: como resultado los ha trasladado a su propia presencia, y ahora ustedes son santos, libres de culpa, y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Si eso es cierto, si soy libre de culpa y puedo presentarme delante de Él sin ninguna falta, y soy santo, entonces, ¿por qué me siento tan sucio? ¿Por qué me siento tan incapaz? ¿Por qué me siento tan indigno cuando me vengo a la iglesia? Yo le puedo dar una respuesta muy rápido. Porque a veces vivimos con un pie dentro de la iglesia y uno fuera de la iglesia. Y queremos todos los beneficios de la placer de este mundo. Y luego venimos a, ay Dios, al cabo que eres un Dios de gracia. Note las descripciones. Ahí le va otra. En Colosenses capítulo 2, versículo 11. Voy a leer la última parte del versículo 11. Dice, Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual. Es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa, pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva. El problema es que continuamos viviendo una vida vieja, una vida nueva, dice, debido a que confiaron en el gran poder de Dios. Confiaron en el gran poder de Dios. ¿Qué es el gran poder de Dios? Yo sugiero que a veces hablamos del gran poder de Dios, pero no lo experimentamos. Y vuelvo a decir, vivimos vidas mediocres. Y yo creo que aquí es algo que uno puede vivir bajo el gran poder de Dios. ¿Y cómo se llama? Gracias por la gran tercera bendita persona de la Santa Trinidad, el Espíritu Santo. Y note bien, continúa diciendo, quien levantó a Cristo de los muertos. Por eso Pablo dice en Filipenses 3, todas las cosas de este mundo me son basura en comparación de obtener y conocer y experimentar el poder que levantó a Cristo de los muertos. ¿Eh? Otro texto, versículo 13 de este mismo capítulo 2. Voy a leer más, vamos a leerlo todo. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Y Pablo hace la pregunta en Romanos capítulo 8. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Diga esto conmigo, nada. Y ahora él dice, entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Y luego dice, él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándole. ¿A dónde las clavó? ¿Y qué clavó en la cruz? Y note bien, de esa manera desarmó los gobernantes y las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre la cruz. ¿Por qué vivo con condenación, con una mentalidad pobre? Usted sabe que cuando yo le doy más importancia a la condenación, ¿qué estoy haciendo? En otras palabras, estoy diciendo, Jesús, todo lo que tú hiciste en la cruz del Calvario no es suficiente para deshacer, desarmar y avergonzar todo este pecado. Por eso, lo que mucha gente no ha entendido es que la vida en el Señor se vive por la fe y la gracia de lo que hizo el Señor en la cruz del Calvario. Usted y yo no hacemos nada. No merecemos la gracia de Dios. Yo le puedo decir de no merecer la gracia de Dios. Y si Dios pudo perdonar y alcanzar a alguien como Pablo Cachón, yo sé que lo puede hacer por usted. Eso que Él hizo, Es lo que Él efectuó. Es lo que Él causó. Es lo que Él logró. Y aquí el texto nos dice eso. Y públicamente el Señor avergonzó todo eso al clavarlo en la cruz por usted y por mí. Gloria a Dios por eso. De tal manera, el apóstol dice: por lo tanto, así como recibieron. Esta palabra en su lenguaje original, como no tenían el Nuevo Testamento, solo tenían el Antiguo Testamento, deberíamos que hacer la pregunta: ¿cómo es que lo recibieron? Déjeme decirlo de esta manera. ¿Se acuerda cuando usted recibió al Señor Jesucristo? ¿Cómo lo recibió? Algunos de ustedes, había un pastor gritando: arrepiéntete de tus pecados, y empezó a llorar. El Espíritu empezó a tratar en su corazón. Otros de ustedes quizás estaban comiendo y alguien les habló y dijeron: wow, yo quiero de eso. Otros de ustedes estaban en la miseria, con corazón quebrado, cuando las palabras de vida llegaron y tocaron la melodía en su vida. Yo le puedo decir donde yo estaba cuando rendí mi vida a Cristo. Estaba tan lleno de licor, de Jack Daniels, porque me gustaba mucho el whisky. Y había logrado fumar mucha marihuana. So, yo no estaba en todo mi sentir cuando le dije al Señor de rodillas: líbrame de esta oscuridad, porque siento que si no me libras, me voy a perder tan lejos en la oscuridad. Necesito la luz del Evangelio. Yo acuerdo eso como si fuera ayer. Aquí en el texto original sugiere que esto fue, ellos recibieron el mensaje del Evangelio verbalmente. O sea, alguien les proclamó el Evangelio. Llegó alguien y les predicó. Lo leímos hace ratito. Epafras les llevó el Evangelio y les habló. ¿Sabe una cosa? La semana pasada, antes de hacer mi estudio, yo estoy haciendo un estudio, un análisis de varias iglesias, y visité varias iglesias el domingo pasado, y estando allí me encontré con un corazón dividido. Dice: man, quiero llegar a la iglesia a ver cómo me reciben los hermanos. Pero estando allí recibí un text de un amigo. Y por cierto, yo estaba hablando de ese hermano en nuestro grupo pequeño el viernes anterior. Y este hermano me habló, hable de coincidencia, esto todo era plan de Dios. Me mandó un mensaje personal este hermano: Pablo, me da gusto verte predicando, pastoreando, sirviendo. Y luego dijo las palabras famosas que yo les dije a mi grupo pequeño, que ahora usted me va a conocer y espero que no me van a marginalizar, pero él me conoció cuando yo era un niño. Entonces este hermano me dice: me acuerdo cuando eras rebelde. Porque me decían el rebelde cachón. Me acuerdo cuando tú eres rebelde en la iglesia. Y mírate ahora. Y yo le respondí a este querido hermano y le dije: ¿sabes qué, hermano? Gracias por tu sacrificio con este rebelde. Gracias, y yo entiendo que a veces no te hice la vida fácil. Yo sé que parte de tus canas son mías. Lo acepto. Pero gracias a Dios por tu fidelidad de ser constante con el Evangelio de Cristo, impactó mi vida. Hermano, parte del privilegio de servir a Dios es el legado que dejamos en la vida de alguien más. Por eso usted escucha de mí: sirva. Use sus talentos para Dios. Eso es lo que yo recibí. Segundo, Vamos a observar un poco más qué exactamente qué se recibió. Note la frase que describe aquí el autor. Dice, a Cristo Jesús, y yo creo que esta traducción de la Nueva Traducción Viviente, así como lo describe la Nueva Versión Internacional, le pegaron al mono con la traducción original. Porque dice, a Cristo Jesús como Señor. Observe bien que el autor usa tres descriptivas del oficio de Cristo. Note bien, vamos a verlo a cámara lenta. Primero nos dice Cristo. Cuando usted escucha el nombre Cristo, usted debería que asociarlo con el Mesías ungido y el único profeta que Dios había desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento, se anunció que este Mesías vendría a establecer el reino de Dios. Todo el Antiguo Testamento está lleno de las profecías que apuntan a la persona y la obra de Cristo Jesús como el ungido de Dios. Vemos también que aún Pedro, en su gran sermón de Pentecostés, no solamente reconoció a Jesús como el Cristo, sino también lo asoció como Señor. En efecto, vemos aún el profeta Isaías. No tengo tiempo de desglosarlo todo, pero parte de su lectura en Isaías capítulo 11, versículos 1 al 9. Yo solamente voy a leer el versículo 2. Note las palabras que el profeta describió conforme al Mesías venideros. Y él dice, y el Espíritu del Señor reposará sobre él. El Espíritu de sabiduría y de entendimiento. El Espíritu de consejo y de poder. El Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Hablando del Mesías venidero. Entonces, cuando hablamos del nombre Jesús, Yeshua, mismo nombre que se asocia con el Salvador en el Antiguo Testamento, estamos viendo no solamente que Cristo es asociado con el Mesías, pero estamos viendo que el nombre Jesús es el Salvador. Y yo sugiero el único sacerdote. Y para esto, mire lo que dice Hebreos 9, versículos 14 al 15. Dice, imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por él, poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Versículo 15. Por eso, él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente. ¿Quién es el mediador entre Dios y la gente? Jesucristo. Por eso no vamos al cura, por eso no vamos a otro santo. Tenemos acceso a Dios directamente por medio de Jesucristo. ¿No me cree? Léalo, ahí está en la Biblia. No le voy a mentir. Hebreos 9, 14 al 15. Y mire cómo dice el versículo. Por eso él es el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente. Para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. En Cristo Jesús hemos recibido la herencia prometida. Y luego dice, pues Cristo murió para librarnos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Finalmente, cuando decimos que Cristo es Señor, esa palabra Señor es la misma que se usa en el Antiguo Testamento para describir a Jehová. Y aquí el autor está no solamente diciendo Cristo es el ungido, el ungido salvador, pero note bien, donde muchos de nosotros batallamos es conocemos al Señor Jesús como nuestro salvador. Pero temo decirle que muchos de nosotros no conocemos a Cristo como el Señor de nuestras vidas. No lo conocemos como el Rey. Vivimos como queremos vivir. No vivimos como el Señor requiere que vivamos. Por eso no conocemos a Cristo como el Rey. Porque cuando conocemos a Cristo como el Rey, usted sabe, no se meta en esta relación porque no es del agrado a Dios. No tomes ese trabajo porque vas a trabajar más y vas a tener menos tiempos para las relaciones que importan más. ¿Y sabe lo que hacemos? Vendemos el tiempo que deberíamos que darle a nuestros hijos por $10 más. Y eso lo hacemos porque no queremos vivir bajo el señorío de Cristo. Y sabe, trabajamos y no, nunca tenemos suficiente. Vivimos enfermos, desgastados, mientras no confiamos en el gran plan de Dios. Ah, eso es duro. Finalmente, porque ya se me acabó el tiempo. Finalmente. Oh, y una cosa más. Por favor, hermanos, ahí márquelo en sus anotaciones. No, me gustaría leerlo, a lo mejor José Luis o Milton lo van a regresar a esto. Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 20. Es la gran descripción de la preeminencia de Cristo. Léalo, grábeselo, repáselo, memorícelo. Colosenses 1, versículos 15 al 20. Es una declaración. Cuando usted esté confuso, lleno de problemas, declare y lea en voz alta esa porción de las escrituras. Ok, finalmente, seguir en pasos del Señor requiere movimiento. Voy a repetirlo otra vez. Seguir en paso del Señor requiere movimiento. ¿Qué nos quiere dar a entender esas palabras? Note bien lo que dice la última parte del versículo 6. Dice, ahora deben seguir. Hermanos, esto no es descriptivo, esto es prescriptivo. El autor no está describiendo meramente lo que deberíamos que hacer. Está prescribiendo, o sea, está mandando. Está dando instrucción para usted y para mí de lo que debemos que hacer y qué quiere que hagamos. Quiere que sigamos. Quiere que sigamos. De manera que si la vida del creyente se para y empieza a criticar y empieza a enfocarse en cosas que no deberíamos que enfocarnos, nos estancamos. Déjeme darle varios ejemplos. Por ejemplo, si usted observa el versículo 8 de este capítulo, mire las instrucciones negativas que nos da el autor. No permitan que nadie los atrape. ¿Los atrape con qué? Con filosofías. ¿Sabe qué es lo más peor que yo estoy viendo en la iglesia? Las filosofías seculares que están entrando en la iglesia. No sabemos la diferencia entre la verdad de Dios. Ay, es que eso dicen, si yo lo declaro, es mío, es. Usted y yo no tenemos el poder de declarar nada. Lo único que podemos declarar son las alabanzas de las grandezas de Dios. Note bien, no, versículo 8, no permitan. Entonces, él está hablando sobre las filosofías. Mire, versículo 16. Por lo tanto, no permitan que nadie los condene. ¿Condene de qué? ¿De legalismo? ¿Usted conoce a personas, o más bien del misticismo? Porque aquí está hablando de ángeles y cultos. Y sabe una cosa, hay muchas personas místicas. Tratan de llegar ante Dios, decir, ay, Dios, yo creo en ti. Ah, pero déjame ir a este santo. Eso es misticismo, brujería, hechicería. Y él dice, no, por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen y beben. Versículo 18. No dejen que los condenen ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación de culto en ángeles al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas. Perdón, ese es misticismo, el otro era legalismo. Y finalmente, les recuerda a estos queridos hermanos, no permitan, en el versículo 20, ustedes han muerto con Cristo y Él los ha resucitado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas de este mundo? ¿Usted conoce personas que son tan religiosos? Si no ayunas, si no adoras a Dios en este día, si no haces esto, si no haces eso, es lo que Él está hablando aquí. No dejes, no, ustedes han muerto con Cristo y Él los ha resucitado. ¿Por qué siguen cumpliendo las reglas de este mundo? Tales como, no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello. Las reglas son simples enseñanzas humanas. Y note bien lo que dice acerca de cosas que se van deteriorando con el uso. Podrán parecer sabias, exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal. Pero, y aquí mire cómo dice el autor, pero a una persona no le ofrece ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. O sea, ¿qué nos está diciendo? Usted puede tener una vida religiosa y estar viviendo en pecado. Usted puede estar viniendo alabando a Dios y expresar alabanzas y vivir bajo ese yugo de pornografía. Es lo que está diciendo. Y todo el lloradero y todas las ofrendas y toda la religiosidad no hace nada para destruir la adicción que tiene uno en el corazón. Por eso. Edwin, ¿dónde estás? Puedes pasar. Déjeme terminar con este texto. Por eso el autor dice, note bien, Colosenses 3, versículos 16 al 17. Mire lo que dice. Que el mensaje de Cristo con toda su riqueza. Que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. ¿Con qué debo llenar mi vida? Dice, enséñense, aconséjense. ¿Cómo nos vamos a enseñar si no nos conectamos? ¿Cómo nos vamos a aconsejar si usted no me da permiso para convivir con usted? Y luego dice, enséñense y aconsejen unos a otros con toda sabiduría que Él da. ¿Quién la da? La palabra. La comunión entre los creyentes y la comunión con el trino Dios. Y luego dice, canten salmos e himnos, canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. ¿Sabe una cosa? Quizás nadie le ha dicho esta mañana, yo estoy agradecido que usted está aquí. Y luego finaliza está diciendo, y todo lo que hagan o digan, todo lo que hagan o digan, como representantes del Señor Jesús, y den gracias a Dios al Padre por medio de Él. Señor, en esta mañana, pausamos. Hay muchas cosas que tú deseas de nuestras vidas. Esta mañana, si estamos aquí y no estamos conectados a un grupo pequeño, pedimos, Señor, que tomemos el tiempo a conectar. Si no nos hemos registrado al campamento, que tomemos un tiempo para registrar. De perdida, Padre, podríamos comprar una playera que dice camina hacia Jesús conmigo para recordarnos de esa verdad. O quizás, Señor, esta semana pasada que recibí la llamada de ese capellán de la prisión pidiéndome, ¿tienes a personas que pueden venir a ministrar en la prisión? Señor, hay oportunidad. Abre nuestro entendimiento. Habla nuestros corazones. Que no solamente vivamos una religión de palabras, pero que vivamos una vida constantemente siguiendo tras el Señor Jesucristo. En esta mañana, si usted dice, pastor, yo quiero caminar hacia Jesús con usted, confiéselo. Crea que Dios lo levantó de los muertos y dice la Biblia, usted será salvo. Amigo, amiga que estás en el internet, si esto es tu oración, dilo. Y hoy serás salvo. Dios te bendiga.